Ahí lo
tienes. En historia. Bueno, yo he creído que venía a hablar un poco del programa, pero bueno, ya prácticamente todos me conocéis y nos conocemos, porque en los pueblos nos conocemos casi todos. Ingresé en el Partido Comunista con 16 años, allá por el 73 o 74. Cuando se tenía el carnet del Partido Comunista metido entre el calcetín para que no te lo vieran los municipales ni la Guardia Civil. Y bueno, ya un añito más de lo que, gracias por quitarme alguno, pero bueno, sí, tengo 68, voy para 69 ya, y bueno, sigo con la misma casi ilusión, sí, con la misma fuerza física ya no, pero con la misma ilusión de seguir luchando, sobre todo por el pueblo. Y bueno, presentar un poco, agradecer primero a la gente que me acompaña a la candidatura por su confianza en mí. Y creo que llevamos la mejor candidatura, que voy a decir yo, en Guareña, pero creo que sí. Porque recuerdo que en aquellos años, y Nicasio me lo puede corroborar, cuando confeccionábamos la candidatura, éramos todos obreros del campo y tal, con pocos estudios, porque todavía. Y hoy ya me alegra la cantidad de estudio y cultura que encierra la candidatura. Gente muy preparada y pensando en el bienestar de Guareña. Hay, a mi entender, dos clases de políticos. Uno, los que venimos a servir al pueblo, y otro, los que vienen a servirse del pueblo. Parece igual, pero es totalmente contrario. No nos anima el venir a buscar sueldo. Me comprometo delante del pueblo entero que si salgo elegido al alcalde no cobraré sueldo, tengo mi pensión y tengo suficiente. Sí, quiero cambiar cosas en el pueblo, que son muy necesarias. Nosotros no venimos a hacer, como han publicado otros, pequeños jardincitos en ciertas placitas. No. A nosotros nos interesa, de verdad, el futuro del pueblo. A largo plazo. A mediano y largo plazo. Por eso me he animado a encabezar la candidatura, sobre todo con 3-4 ejes fundamentales. Como son... Por ejemplo, sabemos que los pueblos se van envejeciendo perdón, cada vez más. La juventud se nos va y cada vez somos más mayores. Tenemos una residencia un tanto soleta, vieja, pequeña, oscura. Y nosotros queremos hacer una nueva, grande, de cara al futuro, porque queremos ser un referente en la zona. Tenemos que ser un referente en la zona de Cristina, Manchita, Oliva, Valdetorre, y necesitamos esos medios para llevar a cabo las necesidades. La vida ha cambiado y aquí muy poca gente se entera. Hoy los mayores necesitamos ese tipo de centro. Antes las mujeres se ocupaban de los hijos y de los abuelos y de los padres. Hoy no, hoy tienen que trabajar los dos, si no van mal económicamente. Entonces los mayores necesitan unas atenciones. Y en esa vía es en la que nosotros lo queremos enfocar. Hacer una residencia mayores y sobre todo que sea pública. No privada como ahora, porque la empresa que viene a gestionar esa residencia viene a engordar su bolsillo y su cuenta corriente. No le preocupan los viejos. Hace muy poco, a principio de año, me llaman algunos mayores de allí de la residencia, de que los familiares les están llevando mantas porque están pasando frío en el mes de enero. Y me llaman a mí. Y son gente del Partido Popular. Bueno, pues acudí al ayuntamiento y sí hubo buena disposición y se le solucionaron y le pusieron calefactores por los pasillos y en los comedores. Pero es que al mes siguiente me vuelven a llamar, otra vez, de que los quieren bañar con agua fría. Pero ¿cómo es eso? Han hecho un boicot y se han negado a bañar, a que se les bañe. Claro, en el mes de febrero con agua fría... Joder, porque se les había averiado, no un día, varios días, el calentador principal. Volvemos al ayuntamiento y sí es cierto que también se les ha solucionado. Pero eso es la consecuencia de la poca preocupación del equipo de gobierno de no ir revisando a pesar de estar privatizada, son los que tienen el compromiso de revisar las condiciones en las que están nuestros mayores. No dejarlos a libre albedrío, apuntarse sueldos y luego no hacer su trabajo y su función. Nosotros queremos lo contrario. Porque se necesitan 1.400 euros para entrar en la residencia. Cualquier autónomo, cualquier matrimonio que su mujer no haya cotizado por ser ama de casa, por muchas circunstancias, no puede ir junto. Y tendemos en el futuro, pero un futuro ya no lejano, presente, de que ahí, y ojalá acabemos ahí, si no es mal asunto, de que acabemos en una residencia, hombre, los dos, el matrimonio a ser posible, ¿no? Pero con un sueldo de una persona no entran los dos, porque está privatizado. Eso se debe municipalizar y gestionarlo el propio ayuntamiento, perfectamente. Y más cuando se presume de tener 2.300.000 euros de superávit. Pero si es denunciable, ¿cómo se puede tener un ayuntamiento un superávit con las necesidades que tiene su pueblo? A ver, que me lo explique alguien. Entonces, nosotros queremos hacer ese proyecto. No pequeñas placitas y jardines, no, ese proyecto. Otro proyecto que me preocupa mucho y que he luchado siempre mucho por él, es, digamos, un plan urbanístico para Guareña. Pero de cara a un futuro de 25 o 30 años, no a remolque como se está yendo. Nunca he visto un ayuntamiento a remolque de la iniciativa privada. Eso es denunciable. Ahora, mira, soy amigo del alcalde y ¿me puedes recalificar una suerte que tengo en la carretera a la estación porque viene una fábrica de ladrillo? Y venga, pum, recalificado para tu amigo. Ahora, el mismo amigo, recalifícame en el Camino Lomo otra suerte que tengo para vender, para hacer nave agrícola. Pum, recalificado. O sea, un salpicadero. Ahora mismo tenemos, y lo podemos comprobar, en la salida de Mérida, a la izquierda, después del parque, un pequeño polígono industrial. Iniciativa de unos cuantos vecinos. Un ayuntamiento no puede ir a remolque de la voluntad de los vecinos o del interés del vecino. Tiene que ir haciendo un plan urbanístico ambicioso. Porque mañana, imaginaros que viene, que estuvo una vez a punto de venir, una fábrica de tomates. ¿Dónde la ponemos? Si no tenemos suelo. ¿Dónde la instalamos? Ahora, si hacemos un planteamiento urbanístico grande, ambicioso, cualquiera que venga, ahí tiene usted. Polígono industrial y polígono urbano. Si viene una constructora a hacer vivienda, ¿dónde las hace? Ahí. Digamos una parcela muy arrimada al pueblo que desde hace mucho tiempo le tengo hecho un poco el ojo, le pregunté el precio al dueño y todo, pegando totalmente al suelo urbano, que pueden salir unas 100 viviendas y vale baratito, porque lo que encarece el suelo es la recalificación después, que esa es el ayuntamiento la que tiene la potestad de recalificarlo y darle el valor y poner, no como vienen haciendo hasta ahora con los pelotazos, es que ya está bien. Si algo me siento orgulloso de esta candidatura es porque somos lo contrario. Resulta que teníamos, de la parte que nos correspondía, que hizo Coalba hace ya un montón de años, enfrente de la gasolinera, un solar del 30% que deben de ceder, y le teníamos, y se han hecho viviendas, se han hecho 17 viviendas. Pero hombre, vivienda para los trabajadores, un partido de izquierda, no traigas una empresa de Montijo que le das el terreno gratis y encima le cobras a cada uno de los ciudadanos 90.000 euros. Y las paredes, porque he montado las cocinas en varias de ellas, son de pladú. Que dice mi hijo, dice, pero esto se puede venir, padre, aquí. ¿Cómo vamos a montar estos pasos muebles? Son de pladú. Se comprometieron con el alcalde a que el 70% de los trabajadores que trabajaran ahí fueran locales. Y sí, es cierto que me llamaron para que diera precio para las puertas. Pero fue de risa. Digo, aquí no me habéis llamado a mí para dar presupuesto. Y dice, sí. Entonces, ¿para qué me tiendes una hoja con el precio? de lo que yo tengo que hacer. El presupuesto le tengo que dar yo. No que me dan una hoja por puerta, 100 euros más barato de lo que está en el mercado. Claro, así os hincháis el bolsillo mientras los demás nos hartamos de trabajar. Nosotros queremos, y ahora parece ser que quieren entrar por el aro estos compañeros, que el solar, entregar los solares a los ciudadanos y que cada ciudadano se autopromocione con un proyecto global para que sea más barato, se autopromocione su propia vivienda. Y unos tendrán unos constructores y otros otros, con lo cual serán prácticamente todo el pueblo y participaremos electricistas, fontaneros, albañiles, pintores, los del pueblo. No necesitamos una empresa que venga a llenarse el bolso con el terreno público y a costa de los guareñenses. Nuestra idea va por otro sitio, muy diferente. Si queremos consensuar, si llegamos con los demás grupos políticos, hacer ese plan industrial. Hace 20 años, sí, 20, 21 años, estuve de concejal, planteé una moción que va, quizá ellos no me van a entender mucho, pero los de Guareña sí, que va haciendo una rotonda en el molino de Retamá, es decir, al final del polígono industrial, con el camino de las carreras, con doble sentido, y hacer otra rotonda a la carretera Don Benito, con lo cual el cinturón de Guareña acabaría ya, como mínimo, en la carretera Don Benito. Resulta que se me deniega la moción y se queda archivada. Ahora la han retomado al cabo de 20 años. ¿Pero qué ocurre? Que en lugar de hacer eso para la entrada de la cooperativa del Campo San Pedro, recurren a la Junta de Extremadura. Y la Junta de Extremadura viene y en lugar de haceros una rotonda para, digamos, facilitar la entrada y salida de los 100 trailers o más casi que acuden a Inquiva, a la empresa, hacen un aeropuerto de 6 carriles, un aeropuerto sin aviones. También le tenemos aquí. Sí, ¿cómo no? Un aeropuerto. Bueno, la carretera se hace un ensanchamiento tan grande de 6 carriles para entrar a la cooperativa. Sí, sí. Y ahora resulta con 92 farolas a un kilómetro del pueblo, encendía todas las noches con ese gasto energético. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, serán para los aviones. Bueno, pues resulta que ahora retoma junto con la Diputación, como están metidos y ahí hay lo que sabemos la mayoría. Viene la Diputación a intentar hacer ese proyecto que ya habíamos presentado hace 20 años. Pero se encuentran que la rotonda arriba ya la tienen planteada. Han despropiado también a los vecinos, pero se encuentran con el problema de que la conexión con el aeropuerto es muy complicada. Claro, porque ya el proyecto estaba hecho para otra cosa. Para otra cosa que no lo entiendo el porqué. Y es que si era para facilitar tránsito de vehículos a la cooperativa, lo más normal es que no meta los vehículos lentos, tractores y demás, en la carretera. Utiliza el vial que pasa por delante de la parcela de Aurelio, que es el que va a Guareña, ensánchala, prepárala, y tiene los vehículos lentos en un vial y los rápidos que vienen de Don Benito y van a Don Benito por otro. No los mezcle. No sé de dónde. Bueno, sí, supongo que dándole vueltas al Pentium, pues claro, el amigo de algún consejero de la Junta es el que le ha llovido. Le ha llovido, claro, porque eso era innecesario. Hace ese despilfarro que creo que anda, ronda los 700.000 euros, cuando la rotonda eran 130 o por ahí, alguno, pues bueno, le ha llovido en el bolso. Bien, pues otra de las grandes cuestiones que tenemos, otro de los grandes ejes, es la finca. La finca de Torrefresneda. Creemos que la finca de Torrefresneda tiene un valor tremendo. Pocos pueblos hay en Extremadura y fuera de Extremadura que tengan 800 y pico de hectáreas en regadío en plena producción. Eso sí nos ha costado a todos los guareñejos. Yo he estado de concejal, y Nicasio también, y ahora os contaré otra pequeña anécdota. de que había que invertir todos los años, en el tiempo que he estado de concejal, 400, 500, hasta 600.000 euros al año. Pues para hacer las balsas, para poner aquello en regadío, para destoconarlo, para comprar tractores, para hacer naves. Hoy llegan estos, que por eso pueden presumir de ese superávit, llegan estos y ya está todo plantado, sobre todo en plan ecológico. Tomate ecológico, fruta ecológica, brócoli ecológico. Coño, que eso tiene un gran valor. Y eso lo tenemos que cuidar como un tesoro. Como un tesoro. Hoy presumen mucho algunos, pero no quiero que se olvide un poco los comienzos. Cuando el Irida entrega al ayuntamiento la parcela esa, la finca, pues resulta que se la quieren repartir unos cuantos socialistas, entre ellos el alcalde de Santa Amalia y otros socialistas de Yelbe. Gracias a la UCD y a Nicasio, fueron con la Guardia Civil y ya tenían ocupado el alcalde de Santa Amalia, creo que alrededor de 40 hectáreas. Unas 40 para él y otras para su hijo. Los otros poco más o menos. Y la Guardia Civil los echó de allí. Y la finca se hizo municipal. Y gracias a eso, gracias a eso, hoy Guareña tiene un potencial económico tremendo. No solo económico, sino laboral. Porque da trabajo a muchísima gente. A mucha gente. A miles. Da miles de jornales. Y eso lo tienen que conocer nuestros hijos, nuestros nietos, para que tengan el valor, darle el valor que de verdad tiene. Porque es un tesoro. Hablando claro, la finca es un tesoro. Si se lleva bien, si se gestiona bien y sobre todo si los recursos recaen entre todos los ciudadanos de Guareña para arreglar calles, para hacer todas las cuestiones que hagan falta. Y hay una cuestión que también la planteé hace 20 años que me parecía muy interesante porque una cosa sí he tenido siempre clara, es pensar en el pueblo, en el bienestar de todo, de uno, del otro y del otro. Y plantear una moción que pedía destinar 3 hectáreas de tierra de la finca, que en definitiva para la finca no es nada, con 2-3 personas para hacer un vivero. Un vivero de almendro, de olivo y de frutales y de higuera. Para entregárselas a los pequeños y medianos agricultores del pueblo para que pudieran plantar sus tierras y no tener que comprarlas. Se fue rechazada también. Hoy estamos viendo cómo la mayoría de los agricultores, a pesar de todo, las están poniendo. Porque no es lo mismo plantar cebada o trigo a tener higuera o almendro que dan mucha más mano de obra. Con lo cual, económicamente eso no hubiera significado gran cosa para el ayuntamiento y se hubieran beneficiado muchos agricultores, pequeños y medianos. Ay, perdón. En fin, ¿qué más cuestiones? Es que no quiero alargarme mucho porque, bueno, aquí los compañeros también quieren participar y quiero que conozcamos otras cosas de Extremadura que Irene nos va a explicar muy bien porque ya la he escuchado y nos va a enterar de otras cuestiones muy interesantes de la región. Tengo más cosas en el tintero, pero tampoco quiero abusar.